Estos días se ha generado toda una gran polémica, como le gusta decir a los medios hegemónicos, sobre la creación del observatorio de la desinformación, de las noticias falsas, de las fake news, que impulsa la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual. La imputación del fiscal Stornelli, ahora hace minutos nos enteramos que la jueza rechazó frenar este observatorio, y entre las voces que salieron a respaldar a Miriam Lewin, a la Defensoría del Público, está el colectivo Por el Derecho Humano a la Comunicación, que entre otros está integrado y presidido por nuestro amigo, compañero, periodista, psicólogo, un compañero de la casa, Néstor Picone. Néstor, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Primera vez que lo vuelvo a encontrar en Radio Nacional. Volvemos para ser mejores. Felicitaciones, Brian Pellegrini.
Gracias, Néstor. Un gusto hablar con vos otra vez. Sí, estamos acá de otro modo, pero estamos otra vez. Ojalá que mejores. Creo que mejores, pero bueno, vamos a demostrarlo día a día. Bueno,
además eso es una evolución que uno tiene que ir dando. Sí. La realidad nos la exige.
Sí, lo importante es que nosotros tenemos la honestidad intelectual para poder estar aquí y poder sostener las cosas que siempre sostuvimos en cualquier lugar. Néstor, este tema que ha generado, que es la tapa de los medios hegemónicos, que se ha convertido en el gran cuco, que es el observatorio que impulsa este Nodio, que tiene el nombre Nodio, ¿no? El observatorio que creó la Defensoría del Público. Ustedes salieron a respaldarlo y a respaldar esta institución que es la Defensoría del Público, que forma parte de lo que creó, de los organismos que creó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y uno de los que no pudo ser, a pesar de que lo intentó, desmantelados por el gobierno de Mauricio Macri. Quería que le cuentes un poco a la gente, primero, qué es la Defensoría, digamos, cuál es la función que tiene. Después que, bueno, la postura que tienen desde el colectivo que vos integras.
Sí, no, la Defensoría del Público, la verdad que es una cosa muy linda. Cuando la estábamos redactando y discutiendo y debatiendo, se tomaron modelos de muy pocos países que tienen defensoría con esta característica. Es una alternativa importante para los públicos, porque en general cuando se habla de ley de medios o de libertad de prensa se habla o de los periodistas o de los dueños de las empresas, ¿no? Exacto. La disputa esa más o menos se entiende. Ahora, la preocupación por los problemas que tiene el público, nosotros lo fuimos viendo a lo largo de todos los años que estuvimos construyendo la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y cuando uno corría el velo de, bueno, si qué es lo que se ve, si entretenimiento, película, noticiero, la demanda del pueblo, te digo, porque yo he hecho muchas reuniones en barrios, en distintas provincias del país, era, bueno, tener acceso a información sobre salud, sobre educación, sobre un montón de cosas que a la gente le falta y que podría recibirla por la televisión, por la radio, y en eso, sacando algunos ejemplos de los medios públicos, no se da, y bueno. Pero además, la experiencia que se hizo después con la ley una vez aplicada y la Defensoría del Público, fue una tarea muy linda. A mí me tocó acompañar mucho la gestión de Cintia Ottaviano, me tocó porque lo propusimos como parte del colectivo, recorrer las provincias, hacer audiencias, eran cosas muy hermosas porque en la audiencia participaba todo el que quería, se anotaba. Y la audiencia no era para pegarle ni a un gobierno ni a un medio determinado, sino escuchar las demandas como público de pibes de las escuelas, de docentes, de gente que habitualmente no discute el tema medios, lo discuten los académicos, los periodistas, como decíamos hace un rato. Entonces, claro, Eso es la Defensoría del Público, una de las cosas lindas que se hicieron, y por eso digo, todo este revival que producen tan feo en la gestión de Cintia Ottaviano, alguna vez la Nata dijo una barbaridad de una mujer conocida, Bueno, no importa, dijo sí. que era hombre. Y ella se ofendió y apeló a la Florencia de la
Florencia
B.
Florencia de la B. Uh-huh.
Entonces ella lo llevó a la Defensoría del Público y la Defensoría del Público lo llamó a la Nata, le llamó la atención, fue Canal 13, fue la Nata, hizo un descargo. Bueno, el asunto es que la cosa no pasa intrascendente y eso lo hizo la Defensoría del Público. Se bajaron publicidades que estaban mal hechas, con una intencionalidad donde en algún momento había hasta violencia o bullying hacia los pibes, uh-huh. y se bajaron esas publicidades, y nadie se enojó ni se molestó, y eso que ya estaba la brecha instalada. Claro, sí, claro. Era una gestión, y fue una gestión muy interesante, porque el espacio así lo permite. Y además le digo una cosa, la pone a la Defensora del Público la Comisión Bicameral, no la pone el Poder Ejecutivo.
Claro.
Y la Comisión Bicameral está integrada por todos los partidos, por el Partido Oficialista y los partidos de oposición.
Así es.
Es una herramienta muy, muy linda, muy interesante, muy popular, que, bueno, hay que hacerla conocer.
Néstor, y en este caso, la nueva gestión, digamos, de Miriam Lewin, ahí con Glenn Potocki y otros comunicadores, también gente de mucha experiencia en lo académico también, y en la creación de observatorios también, ¿no? Crearon este observatorio para trabajar o para tratar, para analizar lo que hoy es lo que conocemos como la infodemia, ¿no? La fake news, y para poder desenmascararlas de algún modo, pero de ninguna manera para censurar, ¿no? Porque
idea por es eso, esa. Porque no tiene poder de policía la Defensoría del Público. Tiene esto, llamado de atención, y en una democracia, esto es totalmente aceptable, hay en muchos lugares del mundo, inclusive los parlamentos, y hay que ampliarlo. Ustedes saben, el Parlamento estadounidense, la Unión Europea, en distintos lugares tuvo que ir la gente de Google, de Facebook, hacer declaraciones y aclararle a los parlamentarios, porque son un monopolio muy grande. Entonces acá Stornelli lo manda a Mañeto, Mañeto habla con no sé quién y se arma todo este circo contra la pobre Miriam Lewin, cuando lo que se está discutiendo es una cosa mucho más grande, que inclusive todos aquellos que tengan Netflix, les recomiendo ver una película, ya que estoy el dilema de las redes sociales.
Sí, sí.
Ahí se ve cómo los mismos emprendedores, gente muy joven, que hizo los motores de búsqueda de Google, de Facebook y todo lo demás, ven cómo eso se le ha ido de las manos. Y la inteligencia artificial impacta tanto sobre el ciudadano, el que utiliza el celular, el que utiliza Twitter, Facebook y todas las aplicaciones, que le damos mucha información, saben tanto de nosotros, e intentan influir desde lo político, desde lo económico. Ustedes, a cualquiera le puede haber pasado, y seguramente dicen, tengo ganas de viajar a Buenos Aires. Lo dice nada más, o lo escribe en la computadora, y al rato le mandan, si quiere viajar, tiene avión, tiene colectivo, puede utilizar. Digo, eso también es algo sobre lo que va a operar, y nosotros lo vamos a exigir, más allá de todo este circo que hace Stornelli y todo lo demás, que cumpla esa función, y lo tiene que pedir toda la ciudadanía.
No te...
Por eso lo distorsionan y entonces uno empieza de atrás, ¿no?
¿No te parece que con esta reacción que tienen le dieron mayor entidad y se ponen más en evidencia, en el sentido de que están buscando impunidad para poder publicar noticias falsas?
Yo creo que sí, que están buscando impunidad, pero están tan lanzados, y no solo en la Argentina, sino en el mundo, que por eso hay que tener mucho cuidado. Nosotros, nuestro comunicado, no empezamos por la Defensoría. Decimos, en defensa de la democracia, de la ley de medios, que muchos compañeros la han descartado como si estuviera derogada, y yo vivo peleando desde el año 2015 diciendo que no, Macri no la derogó, derogó una parte.
Me consta.
Si no estaría la Defensoría del Público.
Por ejemplo.
Entonces, digo, valoramos las cosas que hacemos y algunas las perdemos, pero esta no la hemos perdido. Entonces, de todas maneras, lo que también señalamos nosotros en el comunicado de Codecon es que empezaron antes del 2015 con la infodemia, el lawfare y todo lo demás, que esa escala latinoamericana está demostrado que es así. Qué sé yo, toma Ecuador, toma Uruguay, que aún el paisito ha tenido un vicepresidente que tuvo que renunciar porque había comprado con una tarjeta así del gobierno un short en un hotel que había ido y se había bañado. Fíjate vos, Sendic en Uruguay. Sí. Renunció por eso a la vicepresidencia. Pero lo hicieron con Evo Morales, lo siguen haciendo con Evo Morales, le inventan hijos, le inventan abuso. Digo, ese es un mecanismo de la derecha que va en contra de la democracia.
Sí, y que tenés,
por eso
que tenés
esto, y es muy grave.
Que tenés los medios que publican estas noticias falsas o noticias sesgadas, tergiversadas en algunos casos, o lisa y llanamente mentiras. Después tenés a los poderes judiciales, que son los que arman causas en base a estas noticias, y en muchos casos también atravesado, como estamos viendo profusamente ahora, con los servicios de inteligencia, ¿no?
Sí. Además, te digo una cosa, mientras te escuchaba, Twitter, el otro, bueno, en esa película creo que está la información. La gente le cree más, tres veces más a las informaciones falsas que a las informaciones verdaderas.
Sí.
En Twitter. Sí. Replica más, tres veces más las informaciones falsas que las informaciones verdaderas. Por eso los mismos que crearon eso, que ahora ya no están en la empresa, la cuestionan a Google, y dicen, nosotros no queremos que cierre Google, ni Facebook, ni nada, pero sí que le pongamos límite, porque va a llegar un momento que nadie va a saber qué es verdad y qué es realidad. Y a un nivel excesivo, porque si vos ves en Facebook una noticia, después la replica en Twitter, después lo ves en Clarín, después lo ves en el canal de televisión, y es un video, es verdad.
Sí.
Y no es verdad. Entonces, y eso ya trasciende aún a los que impulsan esto, ¿eh?
Sí, sí.
Está desmadrado, por eso que uno se plantee desde una defensoría del público, un ejercicio de defensa del público, no se puede llevar a este nivel. De todas maneras, salimos a denunciarlo, salimos a defender, vamos a defender los observatorios. Nosotros habíamos creado y ahora lo estamos restituyendo, un observatorio para las personas de accesibilidad, para aquellas personas que tienen alguna discapacidad, sea hipoacúsico, sea ciego, todo eso hay que atenderlo, y todo eso se puede hacer desde un observatorio, y la institución más participativa para hacerlo por ley es la Defensoría del Público. Por eso nosotros salimos muy fuerte a defender todo, la democracia, la Defensoría del Público, pero también esta parte de la ley de medios, porque lo que van logrando ellos con este circo es, como vos decís, impunidad, pero también que se naturalice, que no se puede hacer nada contra los medios, que ellos tienen todo el poder y que pueden hacer absolutamente lo que quieran. No es así.
Que pueden mentir y que nadie puede decir que mienten. Ya hasta
y
eso.
Y si vos decís que mienten, tenés que ir preso vos, no el que mintió.
Claro, claro, así es.
Fíjate vos, perdona que me tire, pero Cristina Fernández de Kirchner es uno de los pocos personas, compañera, mujer, que fue en los buscadores de Google, habían puesto cualquier cosa, asesina, esto y lo otro. Sí. Se quejó a Google, y es tanta la impunidad que tiene Google que vino a la Argentina a pedir un per saltum a la Corte Suprema de Justicia para que eso no corriera la carrera judicial.
Sí.
Es un poder, por eso digo, hay que abrir la cabeza, no es solo un problema con Clarín, es mucho más grande y pone en riesgo los derechos humanos de cada uno de nosotros.
Así es, a estar informados y a estar informados fidedignamente para después poder tomar decisiones la hora de votar, por ejemplo, ¿no? Porque también inciden en los escenarios electorales. Seguramente va a ser interesante también verlo en estas próximas elecciones en los Estados Unidos.
Y sí, ahí está
acá
todo
también,
desmadrado. Pero no es solo lo político.
Sí.
Es cuando a vos te mienten, bueno, ustedes conocen mucho. A ver, el otro día estábamos en nuestro programa de radio con los Calcaños y nos metimos con África, con Mandela. Bueno, y resulta que en África hay incendios igual que hay en Córdoba o en el Chaco. O sea, se está quemando el mundo y no aparecen los medios de comunicación. Se está quemando y no se explica que es por el calentamiento global, no se explica nada.
Todo.
Australia hubo digo, por eso digo, no es solo lo político, sino que el interés económico de quedarse con todos los terrenos para hacer lo que quieran, soja, no soja, lo que, es de una locura, es demencial.
Sí,
es demencial.
Y de aplastar toda otra voz disidente con respecto a ese proyecto global. Te agradecemos mucho, Néstor, este contacto. Más adelante seguramente vamos a volver a conversar.
No, a mí me da mucha alegría reencontrarnos en el aire, Brian, por vos. Sos un gran profesional, está bien que no debería decirlo al aire, pero bueno, que lo escuchen los chaqueños, siento eso, así que muchísimas gracias.
Muchas gracias. Un abrazo para vos. Era Néstor Piccone, periodista, psicólogo, integrante, presidente del colectivo por el derecho humano a la comunicación, en contacto con Demasiada Tarde.